Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12 y 31 minutos del mediodía y comienza una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla. Les aseguro que hoy estamos bailando a dúo, ¿eh? Hoy estamos bailando a dúo, ya no soy yo sola. Reciban los saludos de Mariani Molina. Vamos a estar juntos hasta la 1 y 10 de la tarde, donde les vamos a contar todo lo que ocurre en nuestra ciudad y en la provincia. En primer lugar, llega la información más actual, de la mano de Inma Jiménez.
¿Qué tal, Mariani? Muy buena.
Espérate, que es que nos saltamos siempre esto. Ya está, ¿no? Hoy no me la va a poner entera, ¿no? Eso es, vale, de acuerdo. Pues ahora sí, Inma.
Que decía que, Mariani, que muy buenas tardes. Poco a poco vamos recuperando cierta normalidad, lo venimos contando. Las autoridades sanitarias sitúan ya a Sevilla capital y también a la provincia en nivel 1. Se incrementan aforos que para sectores como el de la cultura y para ceremonias y cultos será ya del 100%. También se confirma, efectivamente, autorizadas las procesiones desde ya.
Desde ya, tenemos la primera hora, ¿no?
Bueno, pues está todo preparado para que el próximo domingo será efectivamente la primera, salga a la calle la pastora de Santa Marina. Pero ojo, porque la cosa se complica. Está el sindicato de la policía local en pie de guerra porque viene anunciando que no van a participar en ningún dispositivo de seguridad tan necesario para este tipo de procesiones. No van a participar hasta que se les abonen las horas extras que se le deben desde el estado de alarma. Ellos lo cifran en unos 3 millones de euros. Creo que vas a hablar luego con un representante de la policía local. Bueno, vuelve los aforos y también vuelve algo tan sevillano como las barras, ¿no? Dime que no te
Hombre,
gusta una
favor,
barra.
Hombre, por favor, que me gusta una barra. Que me gusta apoyar el codo en una barra.
A mí también. Una cerveza en una barra, eso charlando es con amigos, sabe igual. Bueno,
oye, pero sí, vuelve al final, la gente claro, se va a poder concentrar.
Bueno, puedes ir a una barra y estar...
con la distancia.
Claro, con la distancia.
Sí, pero si vas a un sitio pequeño, ¿qué haces?
Y con todo. Pues la intentas guardar. Siempre hay que respetarla. Y si no, pues te tomas... Bueno, la cerveza sola no, que es muy triste.
No, cerveza con tapa, por favor.
La verdad que la medida, pues ha sido muy aplaudida por los dueños de los bares. No hemos ido a uno muy cerquita de aquí, al Rincón de Antonio, y su propietario nos ha dicho esto.
Hombre, pues nosotros supone un alivio bastante grande, porque que abran las barras en todos los bares de Andalucía, para nosotros es un gran éxito que la abran, porque ya el público viene con más confianza.
Bueno, claro, es que efectivamente se va generando confianza. Nos tenemos que poner también serias, porque hay alguna pequeña novedad, de momento muy pequeña, en el caso del menor desaparecido en Morón. La policía ha confirmado esta mañana que ha encontrado en un contenedor el teléfono móvil de la madre con la pantalla rota, pero ahora están intentando ver si pueden recuperar algo de su contenido. En cualquier momento, en estos momentos, los agentes en lo que están tratando de averiguar es el recorrido que pudo hacer la mujer el pasado domingo, como saben, tras ser localizada en Segovia y decir que había asesinado al menor y que había arrojado a un contenedor de Madrid el cuerpo del chico. El juzgado de Morón, que entiende el caso, ha decretado el secreto de las actuaciones. En cualquier caso, como sabes, en las últimas horas conseguíamos hablar con familiares paternos del menor desaparecido y nos dicen que no creen las versiones de la madre, porque ahora ha cambiado de versión.
Sí, bueno, la hermana creo que ayer también decía que no creía que su madre hubiera
hecho
eso.
Sí, yo hablé
con
la hermana del padre y decía que no creía ni siquiera que el chico estuviera muerto, que cree que lo ha podido esconder o algo con la intención de hacerle daño. Bueno, en cualquier caso, en estos casos mejor no elucubrar. Y luego hay una cosa que nos ha llamado la atención, porque no sé si recordarás aquella época en la que Sevilla se hizo famosa por los tirones.
Correcto.
En el centro de Sevilla era continuamente. Correcto. Bueno, pues
no me digas que han vuelto.
Bueno, pues la policía nos ha contado que ha detenido a un hombre de 31 años por haber cometido al menos 8 tirones en el centro de Sevilla. Lo hacía utilizando una bicicleta. El objetivo solían ser mujeres jóvenes turistas que iban deambulando solas. Y según nos confirma la policía, no dudaba en utilizar toda la violencia posible para hacerse con los enseres de estas mujeres. Mira, nos lo ha contado hace tan solo un momento Estíbaliz Marín, que es portavoz de la Policía Nacional.
Generalmente actuaba siempre en la zona monumental de la ciudad y su modus operandi consistía en abordar a mujeres que fuesen solas, extranjeras casi siempre, y a bordo de una bicicleta que conducía a gran velocidad, las abordaba consiguiendo arrebatarles de las manos sus teléfonos móviles. Incluso a veces no dudaban en emplear la violencia en el caso de que encontrase resistencia por parte de las víctimas.
Pues afortunadamente este hombre de 31 años ya está fuera de circulación porque el juez ha decretado ya su ingreso en prisión.
Pues esperemos que esto no sea un efecto llamada para los amigos de lo ajeno y que no volvamos a tener en Sevilla estos episodios tan desagradables. Así que, señoras, por favor, tengan cuidado con los bolsos, con las carteras, con las cosas que
con
lleven.
Con los móviles.
Con los móviles, efectivamente, y ya está. Imagínate, te invito a que te quedes porque...
Sí, me voy a quedar muy atenta.
Sí,
a ver,
vamos a hablar...
Creo que vas a hablar de algo interesante.
Exactamente. Vamos a hablar ahora con Luis Val, que es el presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla, que nos va a contar esto que tú nos has adelantado hace escasos minutos.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Pues nos lo decía Inmaculada Jiménez y ahora vamos a extendernos un poquito más en la noticia. La Policía Local de Sevilla se niega a hacer más servicios extraordinarios y el Ayuntamiento no les paga lo que les deben. Así lo han informado desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales y, aquí en nuestra ciudad, naturalmente. Después de decirnos que les deben casi 3 millones de euros en atraso, pues tenemos que saber un poquito más de lo que está ocurriendo. Como les decía, Luis Val es el presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla y está ya con nosotros en Herrera, en COPE más Sevilla. Señor Val, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ustedes reclaman una cantidad importante en concepto de atrasos. Van a negarse a hacer más horas extras. Cuénteme.
Bueno, pues sí, nosotros no es que reclamemos, sino que tenemos reconocido un débito por parte del Ayuntamiento que supera ya los 3 millones de euros. Este débito es de hace, bueno, las primeras cantidades son de hace más de año y medio, desde que se empezó a deber este dinero. Son trabajos que se han hecho hace año y medio, justamente fue estado de alarma, porque, bueno, la situación era complicada ya, y se nos pidió el esfuerzo de venir a trabajar en nuestra jornada de descanso. Los compañeros y compañeras vinieron. Posterior al estado de alarma también se nos pidió mantener un sistema de horas extras para que hubiera un mínimo efectivo para la ciudad. Los compañeros y compañeras vinieron y por parte del Ayuntamiento pues no se ha cumplido en la parte económica, ¿no?, que se pactó.
¿Qué les alegan para no haberles hecho efectivo este pago que se les debe?
Bueno, pues todos lo que alegan es problemas técnicos, que intervención niega, que intervención no acepta, miles de problemas técnicos que otros servicios, como puede ser los sanitarios, limpieza, no han tenido y han hecho sus trabajos igual y han sido remunerados igualmente como la ley prevé, vamos.
Y las acciones entonces que ustedes van a emprender va a ser la no participación, en este caso fuera de horas de servicio, entiendo, por ejemplo, las procesiones, que tenemos la primera el próximo domingo.
A ver, nosotros vamos a aclarar, nosotros hemos anunciado que no vamos a hacer horas extraordinarias, entendemos que este fin de semana es muy precipitado y la ciudad ya tiene comprometida una serie de eventos, no vamos a afectar a este fin de semana, puesto que la ciudad, como ya he dicho, tiene comprometido los eventos, tiene que potenciar, ¿no?, un poco el turismo y potenciar que la vuelta a la normalidad. Le damos el margen al Ayuntamiento de que te voy a dar este fin de semana de margen, y si vemos que no hay ningún acercamiento o no hay ningún acuerdo, el fin de semana que viene ningún compañero hará hora extraordinaria.
Esto incluye, naturalmente, a la próxima salida del Gran Poder el 16 de octubre, si ustedes no han llegado a un acuerdo, ¿no?
No solamente a la salida del Gran Poder, afectaría muchos otros eventos, como puede ser el fútbol, como puede ser muchas otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, Si el Gran Poder sale ese fin de semana y no hay un acuerdo, pues lógicamente la aceptará.
O sea, quiere decir que a partir de, dando de tregua este fin de semana, a partir de después de pasado el fin de semana, sí, ustedes no van a hacer ninguna hora extra más, ¿no?
Si no se nos abona o no se llega a un acuerdo de pagos con un calendario de pagos, no vamos a hacer servicio extraordinario.
¿Tienen previsto reunirse con personal de la Delegación de Seguridad Ciudadana en los próximos días?
Bueno, de momento, el lunes pasado nos reunimos con el alcalde, nos intentó un poco que aflojáramos un poco las medidas. Hoy hemos estado reunidos con recursos humanos intentando explicarnos un poco las circunstancias. El delegado no nos ha llamado todavía para reunirnos, estamos a su disposición y cuando él quiera que nos reunamos para hablar, pues nos reunimos, vamos. No tenemos problema ninguno.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Vamos a ver si esta solución, o sea, si hay una solución pronta para este problema, porque evidentemente seguimos todavía. Primero, que si Sevilla está despertando ya y están comenzando a celebrarse actos multitudinarios, lógicamente la policía local tiene que estar en la calle. Entiendo que ustedes van a cumplir, obviamente, su servicio como es normal, bueno, pero que de horas extras, naranja de la China, vamos.
Claro, es que detrás de los servicios extraordinarios hay una evidente falta de plantilla, que es lo que el ayuntamiento no está afrontando. Entonces, también evidenciamos que es que no puedes tener una plantilla por debajo de la necesidad de la ciudad. Claro. No puedes vivir de los servicios extraordinarios. Tienes que tener una plantilla efectiva y que esa plantilla te pueda cubrir la necesidad de la ciudad.
Porque, según ustedes, ¿cuántos agentes de la policía local más harían falta para una ciudad como Sevilla?
Eso no es fácil de determinar, puesto que habría que ver muchas circunstancias, entre ellas la inesperada pandemia, ¿no? Pero está claro que nosotros ahora mismo estamos en unos 1.100 agentes, es la misma plantilla que hace 10 años. Y la ciudad ha crecido en evento, la propia ciudad ha crecido. No podemos seguir viviendo con la misma plantilla que hace 10 años. Claro. Tendría que haber crecido igual que crecen los eventos, igual que crece la necesidad de la ciudad.
Pues, señor Val, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera, en COPE Más Sevilla. Esperemos que se encuentre una pronta solución, porque efectivamente es un dinero que por derecho propio a ustedes les pertenece, que para eso lo han trabajado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Aún no conoces Set de México? Pues Set de México te acerca a la alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Por fin en Sevilla puedes probar la famosa arrachera mexicana y no puedes perderte el chile en nogada. Set de México, cocina mexicana para paladares exigentes. El 90% de nuestros platos está libre de gluten. Set de México está en la Glorieta El Garrotal en Tomares. Me recuerda esta canción que ha puesto Rafa Carrillo a la melancolía, y la melancolía suele estar muy cerquita del otoño. Es una estación bucólica para muchos, melancólica para otros, triste para otros. El otoño está a la vuelta de la esquina. Estamos hoy a 16 de septiembre y, bueno, pues prácticamente este fin de semana, es que no recuerdo si entraba exactamente el 21 o el 22 de septiembre, el 22, me dicen, cuando entra la estación marrón, como yo le llamo a mí, siempre asocio, igual que a la primavera, el color verde, pues dulce, el color marrón, el de las hojas, es el que asocio casi siempre al otoño. Vamos a hablar del otoño, pero vamos a hablar que en el otoño suelen agudizarse un poco más algunas patologías determinadas, ¿no? Como por ejemplo la depresión otoñal, a lo que se le llama, que no sé si es un término médico correcto, pero tenemos con nosotros a la doctora Ana María Vilches, que es psiquiatra del Hospital Vitas Sevilla, y que nos va a contar exactamente pues aquello que queremos saber. Doctora Vilches, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿El término depresión otoñal existe?
No exactamente. Es cierto que algunas personas con la llegada del otoño, el invierno, como tú decías, con los días cada vez más cortos, pues experimentan con más frecuencia tristeza o que estén más apáticos, que puedan estar menos motivados, aunque eso no significa que presenten un cuadro depresivo de entidad, ¿no? Esto es lo que se llama el winter blues, ¿no?
Sí.
Pero, sin embargo, sí que hay algunas depresiones que se ven influidas por la estacionalidad, de manera que típicamente en otoño y en invierno es cuando se producen esos episodios depresivos. Lo que ocurre es que no son todas las depresiones, ni mucho menos.
Sí.
A grandes rasgos, podríamos decir que hay depresiones muy, muy biológicas y otras que tienen más relación pues con estresores ambientales, relacionales, laborales. Entonces, de esas primeras, las que son más biológicas, son las que en ocasiones pueden presentar además un patrón estacional, ¿no? Y cuando lo presentan, pues típicamente la depresión ocurre en otoño o en invierno y remite en primavera. Y en estas personas, además, suele ser siempre así, es decir, no hay depresiones en otra época del año. Eso yo creo que es más a lo que te refieres, ¿no?
¿Por qué solemos ponernos más tristones con la llegada de esta estación? ¿Quizás porque tengamos menos horas de luz o por qué?
Bueno, es verdad que el tema de las horas de luz parece que hay personas a las que les afecta más que a otras. Aunque, como en todas las enfermedades complejas, influyen muchos factores en su génesis, ¿no? Parece que el asunto de las horas de luz tiene que ver también con cambios hormonales, en algunos neurotransmisores que se han relacionado con la energía, con el estado de ánimo, como el cortisol, la melatonina, la serotonina, pero como digo, en la depresión influyen muchos factores.
¿Y esto puede controlarse?
Pues, las depresiones que son más biológicas, como decía, quizás es más difícil que pongamos en marcha estrategias, pero siempre hay algunos consejos que sí que nos pueden ayudar a evitar o a enlentecer y, desde luego, siempre estar atentos al inicio de esos síntomas para consultar, ¿no? En general, para personas que padecen este tipo de depresiones de las que hablábamos, o para todos, porque, como decíamos, hay personas que sí que se ven muy influidas por estos cambios de esta estacionalidad, pues, por ejemplo, el ejercicio físico es una de las principales estrategias para mantener en buena forma también el estado de ánimo. Es más, es muy interesante porque el ejercicio físico ha demostrado que genera en el cerebro cambios similares a nivel de neurotransmisores, neuropéptidos, neurogénesis, o sea, eso significa creación de nuevas neuronas, cambios similares a los que consiguen los antidepresivos y otras terapias biológicas, ¿no?
Bueno.
Aparte de lo que significa, por supuesto, dedicar un tiempo a nosotros, a cuidarnos, y en fin, si es al aire libre, pues mejor que mejor.
Uh-huh.
Y luego hay otras muchas estrategias. Es muy importante, por ejemplo, no abusar del alcohol, ni por supuesto de otros tóxicos, ¿no? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y lo deprime todo, también el ánimo. Conocerse un poquito y mirarse, saber qué nos gusta y dedicarle a eso algo de tiempo, ¿no? Dedicar ratos a que experimentemos sensaciones placenteras. Tener unas rutinas estables, con una organización razonable y regular en horarios, en alimentación, en sueño.
A ver, doctora, eso de quedarnos, por ejemplo, en casa, tumbado en el sofá con la mantita o lo que encarte, como que no es conveniente,
bueno,
para esto.
Sin abusar, a lo mejor lo necesitamos de vez en cuando para reponernos, pero sin abusar. Efectivamente, es muy importante que nos relacionemos con otras personas, ahora además con la situación que estamos viviendo desde hace un tiempo, que hay tanta gente que se siente tan sola, es importante hablar, compartir, expresar lo que sentimos, ponerle palabras ya hace quizás sentirse un poquito mejor.
Uh-huh. Bueno, pues son consejos importantes que podemos poner en práctica, que tampoco creo que cuesten mucho trabajo de cara a esta estación que ya nos visita y que se va a quedar naturalmente hasta la llegada del invierno, que no sé qué es peor. Pero sí me gustaría, doctora, preguntarle si usted como profesional cree que la situación de la pandemia ha hecho un poquito más difícil la adaptación a la rutina que hemos comenzado, además, hace muy poquitos días.
Pues, a ver, en general la pandemia nos lo está dificultando un poquito todo, ¿no? Estamos, en general, peor anímicamente, la gente está de peor humor, más irritable, ¿no? Se comenta mucho, además de que mucha gente ha perdido el trabajo, tiene dificultades económicas, lo cual también son factores de riesgo para cuadros depresivos, ¿no? O, bueno, incluso para los que conservamos el trabajo, pues también ha perdido cierto color, ¿no? Pensaba el otro día en los ratos de descanso compartidos con los compañeros, en muchos casos eso lo hemos perdido, ¿no? Y vemos, efectivamente, en las consultas vemos más cuadros de ansiedad, más cuadros depresivos, mucho insomnio, empeoramiento de cuadros previos. Sí que puede ser un poquito más difícil, es verdad, ¿no? Pero bueno, lo que comentabas de adaptarnos a esta rutina, bueno, pues es muy importante, ahora que estamos retomando el trabajo, por ejemplo, después de las vacaciones, pues encontrar la motivación, ¿no?, en todo lo que hacemos. Pues como decía antes, también hay que pararse un poquito, mirarse, saber qué le estimula a cada uno, qué necesita, y buscar tiempo para dedicárselo a eso, ¿no? Tener objetivos que nos ilusionen y cuidarnos, ¿no?, con esos consejos de los que hemos hablado antes, y si las cosas no van bien, pues consultar cuanto antes mejor.
Eso es lo último que quería preguntarle, que no nos dejemos, ¿no? Que cuando veamos que ya no podemos resolverlo por nosotros mismos, que no dudemos en ningún momento en acudir a un buen profesional que nos va a ayudar mucho.
Por supuesto, no hay duda.
Pues,
psiquiatra, psicólogo.
Doctora Ana María Vilches, psiquiatra del Hospital Vitas en Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Cope Más Sevilla y por habernos dado estos consejos que seguro que vamos a poner en práctica muchos, porque después del verano, qué difícil, cómo nos cuesta adaptarnos a menos horas de luz, al cambio, a volver a la vorágine, y nos ha venido muy bien estos consejos que usted nos ha dado. Gracias.
Gracias a ustedes, mucho ánimo.
Un saludo.
Mariani Molina, Herrera en Cope, Sevilla.
Minutos para llegar a la una de la tarde en Herrera en Cope más Sevilla y llega el hombre. Te parece un anuncio de perfume, pero no, vamos a hablar de viviendas, de pisos, de casas, de comprar, de vender. ¿Por qué? Porque con Gómez Pando Inmobiliaria nos podemos encontrar unos grandes profesionales que nos van a asesorar bastante. Está con nosotros ya Nicolás Gómez Pando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Es más, le comentaba antes a Silvia que me siento ya como en el colegio, que esté ya en mi sitio, como alguien esté aquí me va a molestar y todo ya.
Es verdad, es que además viene y se sienta siempre en el mismo sitio. Él se sienta en el mismo sitio, en la esquina de la mesa se
Correcto.
Sienta. Te voy a poner ahí una libreta, unos lápices
y mi nombre aquí,
unas
Nicolás,
cositas de Nicolás. Ya está. Oye, Nicolás, estos días, mira, ahora tenemos un día estupendo y tal, pero estos días estaba lloviendo y estaba yo pensando porque conozco a alguien que ya te lo comenté el otro día, que quiere poner en venta su casa y tal, y sin embargo, me da a mí la sensación que los días de lluvia quizás no sean los más adecuados para presentar una casa, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo atractivo para que el comprador diga, ay, que me gusta, ay, esto está muy bien, ay, tal, no sé qué? Porque de noche tampoco se puede enseñar, ¿no?
Eso es lo peor que hay. De noche es lo peor.
Sí.
La gente muchas veces es que también con el tema del trabajo, ¿no? Yo es que salgo de trabajar a las 8, te lo puedo enseñar a las 8 y media, a las 9, eso es lo peor que hay. Clientes que me dicen, no, yo es que salgo de trabajar tarde, necesito que me lo enseñes a las 9. Con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, le digo, yo a las 9 no te lo puedo enseñar. Tiene que ser hasta que haya horas de luz. Y ellos son conscientes y lo entienden. Ah, para darle la luz que tiene, el potencial. Digo, totalmente, claro. Porque es que si yo te lo enseño de noche...
Sí.
Tú no vas a saber si es luminoso, si no, si tiene buenas vistas. Y los días nublados es... yo, por ejemplo, tengo ahora un piso que ha despertado bastante interés, está la gente queriendo ir a verlo, y me decían de ir a verlo estos días con la lluvia, y yo les he dicho automáticamente, no se enseña por la lluvia. Además se lo he dicho así de claro, por la lluvia, porque no es lo mismo entrar en una vivienda que esté soleado, como ahora mismo que está entrando el sol por la ventana, que estemos aquí, imagínate que fuera este el piso, estuviera lloviendo, nublado y tal. Al final, tú compras por sensaciones.
Sí, sí, eso es verdad.
O sea, tú vendes ladrillo, pero lo que realmente estás vendiendo es un, el que viene para comprar es un proyecto de futuro, es una ilusión, se ve viviendo en la casa, aquí voy a poner el dormitorio de los niños, aquí voy a poner el salón, lo voy a poner orientado para acá, tal, tal, tal. Si tú eso se lo haces desde una perspectiva positiva, luz natural entrando, todo recogido y ordenado, perfumado a ser posible... No dejar cosas por medio, el tendedero que... Estos días que ha estado lloviendo, más de uno tendremos el tendedero en casa en el interior. Eso no lo puedes tener en una visita, eso es... Porque al final lo que hace es, si tú vas a vender y le pones ese tipo de sensaciones negativas,
sí,
cosas por medio, olores a humedad y tal y que cual, al final le va a producir un rechazo. Él claro. Se tiene que dejar guiar por su corazón, de decir... Me veo viviendo, me provoca ilusión, o, uff, mira el tendedero, uy, mira eso, coge y se va por la puerta.
Claro. Limpito, perfumado, ordenado, ¿y las horas más adecuadas para enseñarlo cuáles son?
Dependiendo un poco de tu piso, si tiene orientación sur, norte, este, oeste, pero las mejores horas que no falles es al mediodía.
Al mediodía.
Entre las 2 y las 5 de la tarde, el sol está estupendo para casi todo el mundo. A esa hora no vas a fallar. Yeah. ¿Que tienes un buen sol de mañana? Enséñalo por la mañana.
Pero siempre a las horas más claras del día, ¿no?
Correcto.
Oye, y claro, con esto que tú me estás contando, a mí me surge ahora una duda. ¿Y aquellos que viven en un edificio, su vivienda da un patio interior, a un primero que es más oscuro y todo eso, cómo se la apañan?
Pues...
mucha luz artificial.
Mucha luz artificial indirecta, por ejemplo. Yo he visto, o sea, hemos decorado algunas cosas con LED en el techo que ilumina de forma indirecta y parece luz natural.
Sí.
Y sobre todo, evidentemente, el que tenga un interior en un primero mirando un patio y tal y que cual, pues el precio se lo van a pelear o se lo van a discutir más que el que tiene un tercero con vistas a un parquecito.
O sea que hay que ser razonable entonces también en el precio, contando con esa...
Obviamente.
Con ese hándicap, ¿no?
Correcto.
Ya. Yeah.
Y también lo que puedes hacer es lo que nosotros muchas veces repetimos hasta la saciedad, que es el tema del homestaging, la técnica del homestaging.
¿Qué es eso? Vamos a recordarnos.
Lo recordamos por enésima vez.
Sí, no, pero es muy porque no todo el mundo nos está escuchando.
Todos los días, correcto.
Exactamente,
correcto,
entonces correcto. Es bueno que hay que recordar.
La técnica del homestaging es sacarle el mayor potencial a tu vivienda. Decorar, esto es de los americanos, que llevan muchísimos años, en España cada día se hace más. Y lo que hacemos nosotros en Gómez Pando Consultor es decorar la vivienda de tal forma, ya te digo, una vivienda heredada, destartalada, cosas que quitan de por medio y otras cosas que no, la medio vacían, que es incluso peor que vacía entera, sí, o recargada entera.
Sí.
Retiras todo eso, retiras cosas personales, retiras el escudo del Betis, la Virgen del Rocío, lo quitas todo y lo haces impersonal.
¿El del Sevilla también, no?
El del Sevilla también. Ah, yo vale. Soy bético, ojo, ¿eh? Los escudos de fútbol los quitas, sí, y con eso al final lo que haces es una vivienda que le pueda gustar a una persona tanto de 20 años como de 60. Que sea una cosa, línea recta, colores claros, bien iluminado, limpito, todo recogido.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué más?
Y
que nos tenemos que ir.
Ya te digo por último, muchas veces hay gente que quiere vender con inquilinos.
Ah, eso es complicado.
Eso es complicado porque el inquilino te abre la puerta, pero tú no sabes cómo el interior, cómo va a estar. El inquilino ni le va ni le viene que tú vendas la vivienda.
Claro.
Entonces eso es también un problema a tratar. Si quieres lo hablamos otro día.
Lo vamos a dejar para el próximo día. ¿Qué
perfecto.
Te parece?
Me ¿sí? parece perfecto.
Hay que recordar que Nicolás Gómez Pando está en las redes sociales. Busquen ustedes. ¿Cómo te buscan? ¿Nicolás Gómez Pando o Gómez Pando Consultores? Que me lo han preguntado.
Nicolás Gómez Pando o Gómez Pando Consultores. Las dos puede salir.
Pues localícenle. Porque este les vende la casa, ¿eh? Ahora lo digo yo, este les vende la casa. Querido Nicolás, muchísimas gracias.
Muchas
hasta
gracias,
la próxima.
Un besito, Mariani.
Marián Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Es la 1:01 de la tarde en Herrera, en COPE, más Sevilla. La semana pasada comentábamos en este espacio que comenzaba el curso escolar en toda Andalucía para cerca de 800.000 niños de las etapas de infantil, primaria y educación especial. Pero ayer 15 ya iniciaron sus clases en Andalucía cerca de 1 millón de alumnos de secundaria y formación profesional. Podemos decir que nuestros adolescentes han vuelto a la rutina. Tras las vacaciones de este verano, que también, pues como todas las vacaciones, han sido estupendas y fantásticas. Pero claro, es obvio que hay que seguir manteniendo las medidas preventivas de carácter sanitario, estar atentos al proceso de vacunación de la porción más joven de la sociedad. Pero a nivel educativo hay que tomar también medidas en las familias para que las clases se reanuden con total normalidad dentro de la familia, insisto. Como cada semana está con nosotros Fran González Lozano, que es pedagogo, y nos puede orientar a los padres y madres en esta difícil tarea de educar a los hijos. Querido Fran, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Mariani.
Cuéntanos.
Bueno, estoy preocupado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque ha salido hoy, esta mañana, el informe de la OCDE,
sí,
y ha publicado que España es el país con más repetidores en eso de toda la comunidad.
¿Y a qué crees tú que se debe?
Pues ahí hay tres factores fundamentales, entiendo yo, en un primer análisis somero y sobre la marcha. El sistema hace agua por algún sitio, o bien los profesores se niegan a bajar el nivel y, por tanto, hay tantísimos repetidores en secundaria.
Es que lo que no se puede es cumplir el protocolo, y que los niños no se enteren de las cosas. Eso no se puede hacer.
Sí. Vamos, es que estamos muy por encima, es que cuadriplicamos el número de repetidores en eso que el resto de los países de la OCDE.
Madre
mía. Es que es mucha diferencia, pero es que en bachillerato también hay cerca de un 8% frente a un 3%.
Pues fíjate que además este año niños con la semipresencialidad, lo hemos hablado muchas veces, ha hecho muchísimo daño a los chavales de segundo de bachillerato, y muchos de ellos no han alcanzado tampoco la nota suficiente en selectividad. Niños que han sido buenos estudiantes, cuidado, pero bueno, que esto les ha venido muy mal. Esto nos ha venido mal a todos, pero estamos hablando de gente que se está formando, que va a acceder ahora a unos ciclos superiores que muchos de ellos pues no han podido hacerlo precisamente por esto. Pues es para preocuparse, Fran, es para preocuparse.
Pues sí. La familia tenemos que asegurar al menos lo que nos toca, porque...
¿Cómo podemos hacerlo?
También somos parte del sistema. Pues mira, hay dos cosas más una pre. Lo digo así porque dos cosas que son de sentido común, que es asegurar recuperar la rutina que tú decías en la introducción, ¿no? Hay que recuperar horarios de comida, horarios de descanso, y también el uso de móviles, de tablet, de televisión, de videojuegos, de juegos, que todo eso en verano y durante estas últimas semanas que hemos estado todavía, aunque los padres ya estábamos trabajando, los niños seguían de vacaciones hasta ayer, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, pues han estado usando todos esos medios distractivos que ahora, por ser distractivo, hay que mermar su tiempo de uso.
Racionar las cosas, ¿no?
Un tiempo. Hay que cerrar los tiempos. Ahora sí, ahora no. Y también a los adolescentes con más intencionalidad, porque ellos se creen que, bueno, por ser mayores tienen su autonomía de decisión, y no es verdad.
Eso hay que recordárselo.
Después hay que asegurar también un espacio, ¿no?, en las casas, un espacio de estudio tranquilo, cómodo, luminoso. O sea, no se puede trabajar en el salón con la tele puesta, aunque esté la abuelita. Bueno, la abuela, o bien se le busca un espacio a la abuelita o bien se le busca un espacio al niño, pero no son compatibles.
Uh-huh.
Esas son la 1 y la 2. Pero después está la número 3, que es muy importante, que es dar motivación y dar exigencia. Los niños de hoy el tema de esfuerzo, trabajo, exigencia, dedicación, eso hay que motivarlo mucho. Claro. Y además el sistema no ayuda, porque además ahora con la ley CELA, como se puede pasar sin, con suspenso, o sea, ya no se repite.
Yeah.
Entonces esto, la familia tenemos que asegurarlo por otro lado, diferente.
Fran, ¿hasta qué punto es importante que los padres vayan a las tutorías con el profesorado, al instituto o al colegio?
Es fundamental, con los adolescentes es muy importante mantener la igualdad de criterio. Mira, si lo sabemos entre padre y madre, independientemente de su situación como matrimonio, padre y madre tienen que estar siempre de acuerdo respecto a la educación de sus hijos. Pues también el otro pilar de la educación, que es el profesorado, y a través de la tutoría, la relación de la familia con la escuela tiene que asegurar la igualdad de criterios. Si no, el niño va a hacer lo que le parezca bien. Sí. Si en un lado le dicen un mensaje, en el otro otro, en el otro otro. Al final, pues, entonces, al igual que ambos padres deben tener igualdad de criterios, pues también con la tutora o con el tutor es importante conocer a nuestro hijo en ese ámbito escolar, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento, la participación en casa suele variar al colegio. En casa a lo mejor los niños no hacen nada, se meten en su cuarto, no quieren colaborar las tareas del hogar. Y sin embargo en el colegio te enteras que es un niño muy participativo, que es bueno, que la tutora está súper mega contenta. Y dices tú, pues este es otro hijo, este no es el que llega a mi casa. Con lo cual es bueno también esa relación, ¿no? Y sobre todo también es bueno que los niños sepan cuando la madre o el padre o ambos, que sería lo ideal, vayan a la tutoría, que sepan que tengo tutoría con hoy y después les reporto el mensaje que me han dado, ¿no?
Sí.
Y lo ponemos en común. Hay estudios que relacionan el rendimiento de los niños con la implicación de los padres en el centro, ¿eh?
Fran, esto estudiamos. Como siempre, me tengo que ir ya rápidamente porque además los compañeros de deporte vienen pidiendo paso
los
a toda
deportes.
Carrera. Los deportes. Gracias.
Un día vamos a hablar de los valores educativos del deporte.
Esos, valores educativos en el deporte. Gracias, Fran González, pedagogo. Te esperamos el jueves que viene, ¿de acuerdo?
Un abrazo, encantado.
Un abrazo. Rafael Almansa, Andrés Ocaña, compañeros de deportes, que ya me tengo que ir, ¿no? Adiós.
Tenemos gente esperando.